en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles, día 15 de septiembre, y hoy también comienza un nuevo curso para muchos alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional. Os acompañaremos hasta la una de la tarde para desgranaros todo lo que sucede aquí en estos municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Posteriormente, entre la 1:20 y la 1:35, estaremos con vosotros en el espacio de opinión del oyente, en el tiempo de Usted Dirá, y después continuaremos a través del 97.9 hasta las 2 de la tarde. Soy Ada Romero, comenzamos. En los próximos minutos charlaremos, por ejemplo, con el presidente provincial del Partido Popular. Es uno de los protagonistas porque durante los días anteriores ha tenido una intensa agenda para presentar a militantes, portavoces y concejales de su partido su candidatura a la reelección que tendrá lugar el próximo día 25 de septiembre en el 16º Congreso Provincial del Partido Popular, que se celebrará en Santiago de Compostela. También tendremos tiempo para hablar con el alcalde de San Sadurniño, con Secundino García Casal, para abordar diferentes problemáticas, entre ellas la turbidez que se ve en el río Xuvia ya desde hace unos días y que ha provocado una denuncia ante la Guardia Civil. No solo de eso, sino también de la supresión de la línea de letras para los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Público Integrado de San Sadurniño, que ahora se verán obligados, por falta de matrícula, por una matrícula baja, a viajar a otras localidades con los consecuentes problemas de conciliación también para sus familias. Y después de la 1:30 tendremos también la sección diaria dedicada al apoyo al sector comercial, industrial, empresarial de nuestras comarcas. Hoy analizarán la situación desde la Asociación de Empresarios de Ferrolterra. Entrevistaremos a su presidente Ángel Torreiro. Y volvemos a hablar de nutrición, en este caso centrándonos en un plan estratégico que pone en marcha el Ayuntamiento de Ferrol, la dieta Ártabra, que se presentó esta misma semana en el concello. Nos vamos también hasta Narón porque esta misma mañana se han presentado las acciones formativas que están incluidas en el proyecto Narón Productos de Ría, y a estas horas el titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por el consejero de Educación, Cultura y Universidad, Román Rodríguez, están visitando con motivo, como os comentaba, de ese comienzo del curso, el Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, que acoge numerosos itinerarios y cursos de formación dual muy interesantes y con mucha salida laboral. En cuanto a la pandemia, continúa afortunadamente la bajada de casos activos en coronavirus y la estabilización en la hospitalización del área sanitaria. Hay 120 positivos, 16 menos que en la jornada anterior. 6 pacientes continúan ingresados en la planta COVID del Hospital Arquitecto Marcide y 2, uno menos, en la unidad de cuidados intensivos. En las últimas horas se localizaron 6 nuevos positivos en 384 pruebas PCR que se realizaron, mientras que 18 pacientes han recibido el alta. Y tal y como han comentado nuestros compañeros, se podrá pedir próximamente ya cita presencial en los ambulatorios, algo que se llevaba demandando desde hace ya también mucho tiempo. Hoy es una jornada también importante para la hostelería, que se tiene que adscribir a uno de los 2 niveles propuestos por la Xunta de Galicia. En uno de ellos, en el 2, se permitirá la utilización de la barra. Por otro lado, seguimos hablando de educación, porque en el Colegio de Ofeal en Narón solicitan a la Consellería más plazas de comedor. Este curso han recibido 196 solicitudes para este servicio básico para la conciliación, teniendo tan solo 124 plazas. Y de Navantia hablamos también de la asturiana Windas Renovables, porque han firmado un acuerdo de colaboración con el astillero británico Harland & Wolff para desarrollar de manera conjunta proyectos de construcción de estructuras para parques eólicos marinos, principalmente en esta ocasión para el Reino Unido. A través de un comunicado, Navantia ha trasladado que esta colaboración permitirá combinar la experiencia y la tecnología de ambas empresas en la construcción de cimentaciones fijas y flotantes con capacidad productiva. Y el astillero inglés es el astillero con mayor superficie industrial de Reino Unido de cara a futuros concursos de energía eólica offshore en nuestro país, algo que nos hace muchísima falta. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos que alternan nubes y claros, ha cambiado el viento y la temperatura es de 22 grados. Como siempre nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Hoxe mércores comezamos a xornada en Ferrol co vento do norte que vai facer que os ceos estean máis cubertos agora pola mañán, apertura de grandes claros pola tarde e de novo esta vindeira noite volveremos quedar co ceo completamente cuberto e mesmo poderíamos ter algunha chuvia moi feble. Un vento do norte que se vai encargar de eliminar algo este ambiente de tormenta cun lixeiro descenso das temperaturas, aínda así quedarán en valores bastante suaves. En concreto en Ferrol oscilaremos entre os 17 graus que tivemos de mínima esta pasada madrugada e unha máxima que hoxe quedará arredor dos 23 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Vamos ahora con el tráfico, una información que nos trae diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Al menos una persona ha resultado herida en un accidente que se ha producido hace escasos minutos a las 11 y 5 en la rotonda de Alcampo, en Agándara, tras la colisión de dos vehículos. Hasta el punto se han acercado urgencias sanitarias, además de la policía local y protección civil. También te cuento que el subsector de tráfico de la Guardia Civil va a incrementar el control de distracciones durante la conducción en nuestra comunidad desde este próximo jueves. Estará coordinada la campaña también por la Dirección General de Tráfico. En concreto, se llevará a cabo desde el jueves hasta el próximo miércoles en todas las carreteras también europeas. Se busca evitar distracciones durante la conducción, como la utilización de terminales móviles, la ingesta de alimentos y bebidas, el consumo de tabaco y las discusiones, debido a que estas incrementan el riesgo de sufrir siniestros al afectar al tiempo de reacción y a la capacidad de anticipación de los conductores. En cuanto a los sucesos, ha resultado herido el trabajador de una gasolinera del polígono de Agándara por un intento de atraco. El ladrón trató de arrancarle la cartuchera en la que guardaba el dinero desde el habitáculo de su automóvil. Y recordamos también que ayer fue denunciado un establecimiento de Esteiro por servir alcohol a menores e incumplir la normativa COVID. La policía local identificó en la noche del pasado sábado al domingo a 5 jóvenes menores de 18 años que estaban consumiendo en este local. Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Seguir cuidando de ti es nuestra responsabilidad. Realiza tus pruebas COVID en el Hospital Rivera Juan Cardona, en la calle Pardo Bazán de Ferrol, con cita previa, desde 30 euros y resultados desde una hora. Infórmate en el 981-31-2500. Hospital Rivera Juan Cardona. Especialistas en cuidarte.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos y vamos a charlar a continuación con un político de nuestras comarcas, nacido en San Sadurniño. Estamos hablando de Diego Calvo Pouso, presidente provincial del Partido Popular de A Coruña y candidato a la reelección en el 16º Congreso Provincial que se va a celebrar el próximo día 25 de septiembre. Señor Diego Calvo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Durante estos días ha estado inmerso en una campaña interna de presentación de su programa para los próximos años. ¿Cuáles son las principales líneas y los principales objetivos?
Bueno, como principal objetivo y de una organización política es mejorar los resultados en la próxima cita electoral, que son las municipales. Hace dos años ya, pues obtuvimos algunos resultados que no eran los esperados, perdimos algunas alcaldías por muy poquitos votos. Y nuestro objetivo como organización política es mejorar los equipos, mejorar la propuesta que presentamos a los ciudadanos e intentar tener más apoyo de nuestros vecinos, ¿no?, que es lo más importante.
¿Cuáles son las aportaciones que ha recogido en esos diferentes encuentros celebrados durante estas pasadas semanas, estos días, con militantes, portavoces y concejales del Partido Popular en los diferentes ayuntamientos?
Bueno, pues la verdad es que hemos pasado unos días bastante intensos, nos hemos reunido con más de 1,000 personas a lo largo y ancho de la provincia y nos han hecho llegar pues muchas reflexiones, ¿no? Como eran encuentros de la militancia cerrados, pues sí que han hecho aportaciones, han hecho críticas, y yo creo que al final lo más demandado es tener una mayor participación en el día a día de las organizaciones locales, ¿no? En ese sentido vamos a proponer que a partir del próximo congreso pues un tipo de controles y de fomento de la actividad local, y para eso pondremos todos los medios necesarios por parte del partido, ¿no? Pero sí que la gente tenía ganas de participar, es la mayor demanda, ganas de estar presente en todas las decisiones, y yo creo que eso hay que trabajar en ese sentido para mejorar la comunicación dentro del propio partido.
La intención también es la de poner en marcha un comité de igualdad. ¿Cuáles serían sus funciones?
Sí, queremos poner un comité de igualdad, aunque ya teníamos a día de hoy una secretaria de igualdad dentro de todo el organigrama. Sí queremos pues poner un comité formado por distintas personas, estará presidido por una mujer, y queremos que vigile y que esté atenta pues a todos los asuntos que puedan ser de interés desde el punto de vista de género, y que esté pues pendiente, ¿no?, de que todas las decisiones cumplen estrictamente con lo que tiene que ser un partido moderno y la representación de las mujeres en todos los órganos del partido, y en definitiva en el empleo, que también es algo que nos preocupa a todos.
También pasa por su cabeza la idea de crear un comité de alcaldes y portavoces municipales. ¿Con qué objetivos en este caso?
Bueno, es verdad que los alcaldes tienen determinados asuntos que son de interés común entre distintas alcaldías, ¿no? Y suelen ver las cosas, bueno, pues su manera particular, ellos defienden a su ayuntamiento, y hay determinados asuntos que tienen que ser tratados en distintos foros. Para esa coordinación de alcaldes, para intentar ofrecer desde el minuto cero la visión también al gobierno gallego, ¿no?, cuando nos lo pida nuestro partido, pues lógicamente es bueno tener un foro de alcaldes donde se comparten iniciativas y donde se traslada la opinión de todos los asuntos que día a día pues van saliendo del gobierno.
¿Considera usted que el aumento de las alcaldías socialistas ha lastrado también la situación que estamos atravesando en nuestras comarcas, y sobre todo la comunicación con la administración autonómica, con la Xunta de Galicia?
Bueno, yo lo que considero es que el que haya más alcaldes socialistas en la comarca de Ferrol ha conllevado a que todo lo que nos está pasando en los últimos años pues no ha tenido relevancia. No ha tenido relevancia porque los alcaldes han estado callados. Yo simplemente hay que recordar en épocas anteriores lo que estaba pasando con Navantia, con carta de trabajo, y cómo iban a los plenos todos los días del Ayuntamiento de Ferrol cuando yo era concejal y José Manuel Rey era alcalde, y no nos dejaban celebrar los plenos, ¿no? O las manifestaciones que había siempre en contra del Partido Popular. Como ahora gobierna la izquierda, pues la izquierda no se manifiesta en contra de los suyos. Y en consecuencia eso ha hecho al final que la crisis por la que estamos atravesando y la situación de emergencia por la que estamos atravesando sea mucho menos visible fuera de Ferrol. La gente de Ferrol la soportamos, pero fuera de Ferrol no se ve. Nosotros hemos propuesto, y el Partido Popular en la Xunta de Galicia ha propuesto, un pacto de Estado donde nos tendríamos que implicar todas las administraciones. La Xunta ha escuchado a los alcaldes socialistas y del bloque, y también a partidos independientes, ha recogido sus propuestas, las ha plasmado en un documento, y estamos a la espera ni siquiera que algún cargo socialista esté de acuerdo. Estamos a la espera, entre otras cosas, que los ministros, ministras y alguna de la comarca nos dé el ok a este pacto del Estado, ¿no? Esto es lo que ocurre cuando gobierna la izquierda en Ferrol, que adormece la situación para que parezca que no ocurre nada.
Muchas veces la ciudadanía está teniendo la sensación de que la solución pasa por esa lucha entre las diferentes administraciones. ¿De quién son las competencias? ¿De la Xunta de Galicia, de la Administración Central? Mientras, como estaba diciendo usted, la comarca adolece de muchísimos problemas.
Yo creo que todos tenemos responsabilidades y todos tenemos competencias, ¿no? Los ayuntamientos tienen que hacer su trabajo, la Diputación también, la Xunta, por supuesto, y el Estado también. Pero al final, en una comarca como la nuestra, que seguimos dependiendo después de 30 años de un sector naval y de unos astilleros, quien tiene la competencia, quien tiene el poder de decisión, es el gobierno central, sea del partido que sea. Yo quiero recordar que cuando Navantia tomaba decisiones que no creíamos que no eran adecuadas para Ferrol, pues la gente del PP nos fuimos a manifestar delante de Navantia y a decirle que no estaba bien, pese a ser nuestro partido. Yo eso lo he hecho en falta por parte del Partido Socialista, ¿no? Y creo que a día de hoy quien tiene la responsabilidad, porque estamos en una situación de emergencia, para que la gente nos entienda, en una situación crítica, y de lo que tenemos que hablar a día de hoy es de salvar a la comarca, que no se muera. Por tanto, la primera decisión es poner en marcha de una vez las fragatas F-110, que no nos cuenten historias, se pueden poner pueden dar la orden de una vez. Llevan 3 años retrasando esa orden. Y a partir de ahí hay muchas necesidades que tienen que ser cubiertas también por la Xunta de Galicia, claro que sí, en ese documento del pacto de Estado por Ferrol, hay muchas competencias y muchos compromisos de la Xunta de Galicia. Y también le pedimos a la Diputación que eche una mano en sus competencias y también los ayuntamientos. Por tanto, esto se trata de asumir cada uno sus responsabilidades, que las tenemos todos, pero desde luego las primeras decisiones corresponden al Estado, porque seguimos dependiendo de una empresa pública que se decide en Madrid. Y si no hacemos algo, pues probablemente de esa situación de emergencia pasamos a una situación ya sin posible reversión, ¿no?
Diego Calvo, presidente provincial del Partido Popular en A Coruña y candidato a la reelección. Muchísimas gracias por atendernos. Que tenga usted buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora nosotros nos vamos a la playa. Hoy baja un poquito las temperaturas debido a ese viento del norte. Tenemos una temperatura alrededor de los 21-22 grados en el centro de Ferrol. Si nos vamos hasta la playa de los Niños, por ejemplo, la temperatura del agua es de 17 grados y no llueve, pero muchísima precaución, porque en ese mismo arenal, en los Niños, la bandera ondea roja, es decir, no nos podemos bañar ni realizar ninguna actividad acuática. La misma bandera ondea también en Penencia, en la playa de Esmelle, Cobas, Santa Comba y Ponzos. El único arenal que tiene posibilidad de bañarse tranquilamente es el arenal de Caranza, y en San Jorge, además de la marejadilla y el cielo que está bastante nuboso, también hay que tener precaución, porque en este caso tenemos bandera amarilla. Continúa el servicio de socorrismo en las diferentes playas y arenales del Ayuntamiento de Ferrol, por lo menos hasta este próximo fin de semana. Los cielos de momento se van despejando, pero aún están nubosos. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Imprenta y Papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695. Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-3709-37.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y también te cuento más asuntos. Hoy la hostelería, bueno, pues tendrá que abrir ya en esos dos niveles. Los hosteleros gallegos además pedirán aplicar de nuevo el certificado COVID tras el fallo del Supremo, que consideran que llega tarde. El presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de la Comunidad ha avanzado que se pedirá a la Xunta establecer la posibilidad de exigir la presentación del pasaporte COVID para acceder al interior de los locales de ocio y restauración en Galicia Galicia tras el fallo del Tribunal Supremo.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este miércoles, día 15 de septiembre, recibimos a los oyentes que nos sintonizan a través del 97.9 de FM, del 101.3 de FM y también del 837 de Onda Media. Hasta las 2 de la tarde vamos a hacer un repaso también de los contenidos, de lo que está sucediendo en estas nuestras comarcas para conocer la actualidad del día, para conocer la actualidad de la jornada. Nos da más detalles nuestro compañero Javier García. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente uno de los asuntos que abordaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal es la visita precisamente del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al CIFP Ferrolterra, en el barrio de Recemil, para la inauguración del curso escolar en lo que se refiere a bachillerato y también a la formación profesional. En este instituto está abordando diversos asuntos referidos sobre todo al curso escolar, pero también repasando algunos de los temas de la actualidad en lo que se refiere también al ámbito educativo. Por otra parte, en lo que se refiere también a nuestra comarca, hay que destacar que un trabajador resultó herido en la mañana de ayer a primera hora, a eso de las 7:30, tras ser objeto de un intento de atraco por parte de otro conductor. El trabajador se encontraba desarrollando su labor en la gasolinera, en una de las gasolineras situadas en el polígono de Agándara. Un hombre se acercó, le pidió que le repostara combustible. Una vez que hizo esta tarea, se acercó a la ventanilla para cobrar, pero este, el conductor, lo que hizo fue agarrarle el cinturón en donde tenía amarrada colgado su bolsa de la recaudación e intentó arrancársela. Acto seguido emprendió la marcha y el trabajador fue a rastro durante varios metros. Finalmente el hombre, en vista de que no era capaz de arrancarle esa bandolera con ese dinero, pues huyó del lugar y ya está siendo un hecho investigado por agentes de la Policía Nacional. También en lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad, pues hay que comentar que, por ejemplo, el BNG va a llevar al Parlamento de Galicia mañana la estado que presenta en las últimas horas el río Xuvia, al estimar que esa situación, con un color claramente de barro, puede estar derivado a las aguas de escorrentía procedentes de la cantera de Viñas en el municipio de Asomozas, en la parroquia de Recemel, y cuyos residentes llevan semanas y meses reclamando su paralización. En el ámbito educativo también hay que destacar que los integrantes del AMPA del colegio de Ofeal en Arón solicitan a la consellería más plazas de comedor. Dicen que no son suficientes las plazas disponibles con respecto a las plazas con las que han solicitado poder disponer de este servicio, y será también uno de los temas que desarrollaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal. Y por último, también nuestro nuevo obispo, Monseñor García Cadiñano, se ha entrevistado en este caso con integrantes de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa para ir planificando también un poco lo que será la Semana Santa del próximo año 2022.
Muchas gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ofrecernos todos los detalles, escuchar también las voces de los protagonistas en el mediodía, en el informativo principal de esta casa, de esta emisora de COPE Ferrol. Ahora también nos detenemos en los deportes. Y nuestro compañero Santi Rey nos desgrana por dónde van a pasar los asuntos principales de ese programa de Deportes COPE Ferrol, que podéis escuchar todos los días a las 3:30 de la tarde a través del 97.9 de FM. Santi, buenas tardes.
Saludos, Ada, muy buenos días. Pues hay que hablar de fútbol sala, porque ayer comenzaba el Mundial en Lituania en categoría masculina y con dos representantes, que además coinciden en el mismo grupo. Por una parte, un jugador, Adri, el capitán de Parrulo, que está con España y ayer debutaba con una victoria clara 0-4 frente al combinado de Paraguay. y además hay que destacar que el jugador departamental salía en el quinteto inicial del combinado español. Y el otro representante que tenemos, en el mismo grupo además han coincidido en esta ocasión, es en Japón, el seleccionador, también ferrolano como Bruno García, y que ayer se imponían en la jornada inaugural por 8-4 ante Angola. Y el viernes pues habrá enfrentamiento entre los dos ferrolanos. España-Japón se miden a partir de las 5 de la tarde y una buena oportunidad para que ambos pues calibren su nivel. Son selecciones importantes. España es una de las firmes candidatas, o está entre las 3-4 que todo el mundo da candidatas para luchar por el título. Japón, pues están subiendo mucho los combinados asiáticos, y sobre todo con la llegada de mucho técnico español, y entre ellos Bruno García, que está haciendo un gran trabajo con la selección nipona. Destacar también, ya que hablamos de fútbol sala, que otra jugadora de la comarca, en este caso Ale de Paz, la jugadora del Burela, Pescado Rubén, ha sido convocada para una concentración con la selección española femenina que se va a celebrar del 20 al 23 de este mismo mes en Las Rozas, y el 22 disputará un partido amistoso ante el equipo de primera división Fusinaval Carnero. Significar que Ale de Paz ya es una fija en todas estas convocatorias de la seleccionadora nacional, porque es una de las que acude habitualmente a los diferentes compromisos internacionales. Significar, por otra parte, que el Racing pues pone a disposición de sus abonados las entradas para los dos próximos enfrentamientos que tendrá que disputar en casa. Hay que recordar que este viernes juega a las 9 en Extremadura en Almendralejo ante el Extremadura, y las dos siguientes semanas va a disputar dos partidos a las 5 de la tarde, domingos, en Amalata. Y como con esto de las restricciones todavía no van a poder utilizar sus mismos asientos que tienen en el abono, pues tienen que ir a retirar una localidad en que le digan cuál se va a poder sentar. En el caso de convivientes van a tratar de ponerlos juntos, es lo que dice el Racing, y que ese mismo día de partido no se va a abrir la taquilla, con lo que hay que ir a buscarlas con anterioridad. Y destacar también en otros deportes, por ejemplo, que en baloncesto hoy sigue esa campaña de recogida de abonos para los que ya se han abonado al Basi Ferrol, y también los que quieran hacerse abonados entre las 7 y las 8 y media de la tarde en la taquilla del pabellón de Amalata, que el equipo ferrolano va a disputar la fase final de la Copa este fin de semana, de la Copa Galicia. El viernes concretamente a las 6 jugará la primera semifinal ante el equipo que gane del enfrentamiento que hoy a las 7 y media de la tarde van a dirimir en Villagarcía los conjuntos del Cortegada y del Celta Zorca. El que gane será el rival del Basi Ferrol en ese primer partido. La otra semifinal se jugará posteriormente entre el Durán Maquinaria Ensino de Lugo y el equipo que ganó la fase de la Liga de los Equipos de Liga Femenina 2, que es el Maristas Coruña. Y los dos equipos que ganen el viernes se enfrentarán también en el pabellón municipal de Marín el domingo a las 12 en la final. Serán el último o los dos últimos compromisos del equipo ferrolano antes de iniciar la competición, que será el día 25, con el partido que en el pabellón de la Mata va a dirimir ante el Campus Promete de Logroño. De todas estas cosas y demás vamos a hablar a partir de las 3 y media en la sintonía del 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos.
Vive Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-22-33 en Ortigueira.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol necrológica. El señor don Antonio Rivera Teijeiro, viudo de doña Carmen Permuy Bamonde, falleció a los 94 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos, Manuel Ángel y Esther, fallecida, hijos políticos, nietos Noemí, Adrián, Jaime y Paula, nietos políticos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresaremos a partir de la 1:20 y hasta las 2 en el 97.9 de FM y en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este miércoles, día 15 de septiembre, y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista y así tienes la posibilidad de opinar sobre los temas que te preocupan, de realizar esas denuncias, quejas, plantear dudas, sugerencias. ¿En dónde? Aquí, en Cope Ferrol, a través del 981-33-3105. Y también tenemos en marcha nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291. 687-968291. Tenemos una buena noticia y es que el Sergas abrirá mañana jueves la petición de cita presencial en atención primaria a través de Internet. El Servicio Galego de Saúde abrirá mañana la posibilidad nuevamente, y después de muchos meses de pandemia sanitaria, de que los pacientes concierten una cita presencial para su médico de cabecera en atención primaria a través de Internet. Así lo anunció el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control del primer pleno del curso político en la Cámara Autonómica. Esta es la novedad. ¿Qué os parece? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo tengo Internet. ¿Y el que no tiene Internet, qué pasa?
Ya, pues eso se concretará en los próximos días, claro. Sí,
otra cosa que quiero decir, el sentarse en una mesa de diálogo con un separatista, yo lo considero una traición. Bien dicha la palabra, una traición. No es para hacer bien a España, es para sacar tajada. Buenos días.
Gracias por esta opinión. Continuamos, 981-33-3105. ¿Qué supone volver a la atención presencial en los ambulatorios y en los centros de salud? ¿Cuáles han sido los trastornos que les ha causado no poder ir in situ a estas consultas durante los meses anteriores de pandemia? Nos lo podéis contar en el 981-33-3105. Para darte más pistas sobre lo que sucede en esta jornada de 15 de septiembre en nuestras comarcas, y también en nuestra comunidad, te cuento que el sector de la verbena hace sonar sus trompetas ante el Parlamento para reclamar volver a trabajar. Demandan que se simplifiquen, dicen, unos protocolos absurdos y que se incentiven las contrataciones de actuaciones. Esto es lo que está sucediendo también durante esta mañana delante del Parlamento. Muy buenas tardes, estamos en Usted Dirá.
Buenas tardes. Nunca pensé ver al presidente de un gobierno español, que lo considero un país auténtico, arrastrarse y humillarse con los separatistas, independentistas y golpistas. Nunca lo pensé en mi vida. Pero bueno, pienso de otra manera y digo, si es un socialista, ¿qué se va a esperar de un gobierno socialista, Dios mío? Un saludinho para la COPE.
De acuerdo, muchísimas gracias también. Te recuerdo que en los próximos minutos charlaremos de más asuntos. A través de las 2 de la tarde estaremos en el 97.9 de FM. Nos acercaremos hasta el Concello de San Sadurniño. Allí protestan en este inicio de curso porque se le ha eliminado el itinerario de letras en el centro público integrado por la baja matrícula. Además, también el Colegio de Ofeal en Narón están protestando por la falta de plazas de comedor. ¿Habéis notado también un recorte de los servicios en los últimos tiempos? En cuanto a los pediatras, también está complicada su contratación en los diferentes municipios. Recordábamos días atrás que, por ejemplo, en el Concello de Ponte de Hume se han quedado sin la atención del pediatra en horario de tarde. 981-33-3105 o bien en nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291. Esperamos tu opinión.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99. Continuamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues yo, mi queja es para el colegio del FEAL, que
sí.
Lo acabo de escuchar ahora.
Sí.
Tengo dos nietos que están en ese colegio. Y esto ya ocurrió el año pasado, el curso pasado. Un hermano tiene comedor, el otro no. A ver si, por favor, estuvimos esperando un mes para que le dieran plaza. Pero un hermano sí quedó. Y el otro, después de un mes o mes y pico. Y este año ocurre lo mismo. Por favor, que el director del colegio que mire eso. ¿Por qué no pueden estar un hermano en el comedor y el otro en casa? Por favor, que meta mano en la Xunta y que solucione eso. Porque todos los años, todos los cursos sucede lo mismo. Y por favor, que solucionen eso. Porque las madres están trabajando y a ver qué hacen con los niños. Era para eso, por favor, a ver si lo solucionan.
De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Sí, el AMPA de este colegio, Obuxato, de Ofeal, ya ha mandado un escrito a la Consellería de Educación para intentar que se amplíen estas plazas. Y es que la situación es realmente complicada para muchas familias, para intentar poder cuadrar los horarios laborales con los turnos del colegio. Y así es que este curso se han recibido 196 solicitudes para un servicio básico, teniendo tan solo 124 plazas. ¿Hay algún inconveniente? ¿Notáis algún cambio también en los centros educativos hoy que han comenzado el curso también alumnos de secundaria, de bachillerato y de formación profesional? Nos lo podéis contar en el 981-33-3105 o en el WhatsApp Ciudadanos 687-968291. De hecho, esta mañana el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, también se acercó hasta aquí a la ciudad de Ferrol para visitar el Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, uno de los centros pioneros en cuanto a la formación dual. Aprovechad este tiempo, que además ampliamos hasta la 1:35, para escuchar vuestras llamadas, dudas, quejas o sugerencias. Estamos en directo en el 97.9 de FM y seguiremos hasta las 2 de la tarde. También te cuento más asuntos. El precio de la luz trae de cabeza a los consumidores y también a las empresas. Está batiendo nuevamente récord histórico. Son 188,18 euros el kilovatio para este jueves, con lo cual, bueno, pues la situación se complica para muchas familias, comercios y también para las diferentes empresas. ¿Lo estás notando ya en el recibo? Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, hace años que las calles de Ferrol son un auténtico desastre, sobre todo para las personas mayores, que tienen que caminar mirando continuamente al suelo para no caerse. Las aceras, muchas de ellas están con unos salientes de las losas que son peligrosísimos. Y no digamos las calles que están asfaltadas con pavés, en los que el coche rompe los amortiguadores porque no se puede caminar por ellas. Y así un año y otro año y otro año. Arreglaron la Plaza del Callao, que tenía el pavimento absolutamente hundido, y ahora está exactamente igual de hundido. Es que no hay nadie que se ocupe de esto. Es que los ferranos vamos a tener que estar aguantando esta vergüenza. Es que no hay ningún ferrolano que sea capaz de ponerse delante del ayuntamiento y, agrupándose con muchos otros, sacarle los colores a los alcaldes. Así es el rol, y luego nos quejamos. Tenemos nosotros la culpa de lo que está pasando. Ferrol está abandonado, el centro de Ferrol abandonado. Obritas por aquí, obritas por allá, pero lo de verdad, lo que es de puede ser de vida o muerte, como es los resaltes de las losas, es una vergüenza. Y alguien tendría que pagar por todo esto.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. De hecho, el Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol también ha responsabilizado al alcalde de la ciudad de utilizar a los vecinos de la zona rural como moneda de cambio, dicen, para su interés partidista. Al parecer, recuerdan que prometió a sus socios del BNG y de Ferrol en Común la remunicipalización de los desbroces en la zona rural a cambio de su apoyo a los presupuestos, y dicen que vuelve a faltar a su palabra. También recuerdan que Mato dijo que hace 2 meses traería a comisión el pliego de contrato de Rozas en la zona rural ante la insistencia del Partido Popular, y de momento ni pliego, dicen, ni contrato, ni se está prestando este servicio. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis vosotros el tema de los desfroces o de la falta de mantenimiento? Estamos en Usted Dirá, continuamos 5 minutos más, 981-33-3105. O vuestras opiniones, también las leemos en el WhatsApp Ciudadano 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Precisamente también al WhatsApp nos mandan un pantallazo de una movilización que ha tenido lugar en A Coruña. Dicen que están indignados con Monbus y con la Xunta. Un autobús de 90 plazas lleno y se quedan en tierra 20 estudiantes mientras siguen esperando por más ampliaciones del servicio que une la ciudad departamental con la ciudad herculina. En cuanto a la información de servicios, también te cuento que el Ayuntamiento de Narón ha informado de un corte del suministro eléctrico este próximo viernes en diferentes tramos de la calle Cerrallón de Arriba y de la carretera de Cedeira. El grupo Naturgy va a proceder a dejar fuera de servicio una serie de instalaciones, lo que podría provocar interrupciones en el suministro el próximo viernes entre las 5 de la madrugada y las 7. Esta medida, dicen, responde a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica necesarios para poder atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona. Estamos todavía en el capítulo de Usted Dirá. Si nos queréis contar lo que sucede, si tienes cualquier queja, duda, sugerencia, 981-33-3105. Y estamos preguntando concretamente qué os parece, bueno, que a partir de mañana jueves ya se pueda pedir la cita presencial en atención primaria a través de Internet. Después de muchos meses en los que los ambulatorios y centros de salud han estado mayoritariamente cerrados para evitar la propagación de la COVID, salvo esas emergencias, se primaba ante todo la atención telefónica. 981-33-3105.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Y mientras esperamos vuestras intervenciones, te cuento que 9 tour operadores nacionales e internacionales están en Ferrol y permanecerán aquí hasta el viernes. Se van a dedicar a conocer la ciudad y su entorno con el objetivo de conocer, nuestra ciudad y crear paquetes turísticos como Ferrol, como destino turístico. Fueron recibidos en la mañana de ayer por la concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Como estaba hablando de las consultas presenciales, lo acabo de llamar para Narón y resulta que hasta el día 5 de octubre no me da una cita presencial. Quiere decir que ya podemos estar enfermos, malos, que la distancia que hay desde el día que estamos hoy al día 5 nos podemos totalmente morir. No lo sé. Quiere decir que muy mal, muy mal. Gracias, COPE.
De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, pues nos queda acudir a los servicios de urgencias, que muchas veces nos dicen que no los saturemos con cosas que podríamos resolver en una consulta de atención primaria, pero bueno, pues aquí un ejemplo, el de este hombre que en el centro de salud de Narón no le dan cita hasta primeros del mes de octubre. También te cuento que afortunadamente la colaboración ciudadana facilitó la localización de una mujer de 52 años, vecina del barrio ferrolano de Santa Mariña, que estaba desaparecida desde el pasado lunes, según había alertado la asociación SOS Desaparecidos. En Santa Mariña, precisamente, la mujer fue localizada en buen estado. Continuamos y introducimos otra nueva intervención. Buenas tardes. Recordamos que tenéis que marcar y continuar a la espera hasta que os subamos la regleta y podáis entrar en directo en estos micrófonos de la cadena COPE. A ver si ahora recuperamos esta llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. El broche de usted dirá, hoy es el Día de Dolores, que es el santo de las Lolas. Felicidades.
Vale, pues ahí queda ese recordatorio. Entonces, para todas las Lolas, felicidades. Mientras despedimos este espacio de Usted Irá, que esperamos podáis aprovechar. Última llamada, que nos están llamando, metemos in extremis. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con Cuéntanos. Respecto a lo que decís de las llamadas a los centros de salud,
sí,
para las consultas, tenía que decir que las chicas que nos atienden por teléfono a veces son bastante maleducadas, no todas, por supuesto. Porque parece que les debemos dinero cuando llamamos que queremos ir al médico. Que nos dicen que no podemos ir, que hasta dentro de 20 días, como dijo ese señor, mil cosas. Entonces también agradecería que esas mujeres o esos hombres que trabajan en ese puesto se pusieran del lado de la persona enferma que llama. Vale, muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Ahora sí, damos por concluido el espacio de Usted Irá de hoy. Seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM en el mediodía COPE Ferrol. And we were bound to the city light. Flashlights when we're falling into that night. Focused on what you feel. Just when you were calling a love that died.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos y vamos a hablar de un plan estratégico llamado así, Dieta Ártabra, que el Ayuntamiento de Ferrol ha presentado esta semana con la declaración gastronómica y el nombramiento de dos embajadores. Un proyecto que parece que va a durar 3 años y que pretende convertir nuestra ciudad en un destino turístico puntero en gastronomía sostenible y saludable. Utilizar el potencial que tiene la ciudad, nuestros productos, nuestros profesionales, y así impulsar la hostelería y los mercados ferrolanos. ¿Cuáles son esas diferentes acciones? ¿Cómo se impulsará este plan y la dieta Ártabra? ¿En qué consiste la dieta Ártabra? De todo ello vamos a hablar a continuación con el redactor de este proyecto, Alejandro Piñeiro. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Igualmente, un plan que va a permitir dar a conocer la gastronomía local como patrimonio cultural y potenciar un poco la identidad culinaria de nuestra ciudad, porque más allá del arroz con leche, bueno, pues tampoco tenemos demasiados productos típicos que nos identifiquen como destino turístico gastronómico, ¿no?
Sí, exacto. Tenemos que potenciar sobre todo los productos de la Ría de Ferrol, que son excepcionales, y toda la comarca de la Costa Ártabra, y para eso hemos desarrollado un plan estratégico que se compone de 7 objetivos estratégicos que están compuestos de 20 líneas estratégicas y más de 140 acciones. Para ello vamos a trabajar en una mesa gastronómica de la ciudad de Ferrol que va a estar compuesta por representantes de la Asociación de Hostelería de Ferrol, de la Escuela de la Graña de Hostelería, de la Asociación de Empresarios y los embajadores de la Dieta Ártabra, y a esta mesa se van a ir sumando actores importantes en toda la gastronomía de Ferrol para ir constituyendo todas las acciones que tenemos enmarcadas en este proyecto.
Uh-huh. Bueno, los nuevos embajadores, como decía Alejandro, que también se han nombrado, son Daniel López del restaurante O Camiño do Inglés y Miguel Campos del establecimiento Agaveira. ¿Cuáles son un poco esas líneas principales o los principales temas que abordará próximamente esa mesa técnica de la Dieta Ártabra para poner en funcionamiento el plan, Alejandro?
Bueno, el primer objetivo estratégico se trata de conseguir que Ferrol sea una ciudad gastronómica y para ello vamos a realizar varias líneas de intervención. Vamos a seleccionar así un poco las más destacadas. Una de ellas es proponer un gastromercado como espacio de innovación gastronómica de la dieta álcabra, favorecer la convocatoria para el diseño de un espacio gastronómico en el mercado de la Magdalena. Es una petición, yo creo, que tenemos todos los ferrolanos pendientes, y dinamizar esa zona es esencial para cumplir los objetivos del proyecto. Luego tenemos otra iniciativa curiosa, que es incrementar las iniciativas gastronómicas y la demanda turista gastronómica, y vamos a diseñar el menú naval del Mariñeiro y organizar en colaboración del Ayuntamiento de Ferrol con la Armada las escuelas de banderas civiles, recuperando las visitas de los marineros de hace más de 25 años con sus familias. Eso nos permite desestacionalizar el turismo y ofrecer a Ferrol también un producto turístico bastante diferencial. Luego tenemos otro objetivo estratégico, que es ciudad gastronómica sostenible. Todo esto contribuye a favorecer los recursos para una gastronomía sostenible. Vamos a realizar la investigación sobre el ecosistema de los alimentos locales de la comarca de Ferrol y las zonas de proximidad, y facilitar el consumo y preparación de los productos sostenibles locales. Para ello vamos a tener una red propia de restaurantes de la dieta álcabra en el Ayuntamiento de Ferrol, para que todos los turistas puedan disfrutar de estos productos de kilómetro cero en nuestros restaurantes y potenciar así toda la gastronomía de la zona.
Alejandro, un plan que está destinado, por como dices, a desestacionalizar la oferta, sí, destinado principalmente a los turistas, para crear, bueno, pues un atractivo más en nuestra ciudad, que también es una ciudad de la Ilustración, también es punto de partida del Camino Inglés hacia Santiago de Compostela. Pero si os tuviese que preguntar un poco en qué consiste esta dieta ártabra, cuáles son los productos exactamente que se quieren poner en valor y que podrían ser diferenciadores de la ciudad departamental, ¿de qué productos estaríamos hablando?
Pues los productos de la ría de Ferrol, la almeja babosa que se caracteriza en el Banco de las Tías, el pulpo de Mugardos, todos los productos característicos que tenemos en los ayuntamientos de la zona. Kilómetro cero quiere decir desde Ferrol a 100 kilómetros alrededor. Entonces también entraría la ternera de la Cafelada, el pimiento de Ocouto de Narón, que tiene indicación geográfica protegida, y todos los productos destacados que tenemos en la zona.
Alejandro, ¿cómo han acogido la iniciativa los diferentes participantes, asociaciones
pues
de empresarios, escuelas
están,
de hostelería, etcétera?
Sí, están la verdad que muy contentos y esperando ya para tener la mesa gastronómica y empezar a trabajar y poder llevar a cabo este proyecto y que sea una realidad.
Bueno,
la verdad
esperemos.
Es que es un proyecto ilusionante, sí, y estamos todos muy contentos. Y el apoyo del Ayuntamiento de Ferrol también es importante y apuesta por ello, o sea que a ver si lo conseguimos.
Pues esperamos hablar próximamente de estas novedades, sí, de la constitución de esta mesa técnica de la dieta ártabra y de, bueno, pues las diferentes líneas y proyectos que se irán gestando en nuestra ciudad para hacer polo de atracción turístico y gastronómica en este plan Dieta Ártabra. Alejandro, gracias por contarnos, los saludos.
Encantado, un placer, muchas gracias.
Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena.
Y continuamos testeando un poco la situación que viven nuestras comarcas y tratando, como no, de buscar soluciones. La crisis industrial de nuestra comarca, la falta de oportunidades, las secuelas de la pandemia, la crisis energética, el cierre de negocios, la falta de carga de trabajo, son algunos de los retos que hay por delante durante los próximos meses. Vamos a charlar a continuación con Ángel Torreiro, que es el presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, que agrupa a empresarios y profesionales que desarrollan su actividad en nuestras comarcas. Señor Torreiro, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, habida cuenta de todos los retos que acabo de enumerar, de esa crisis en general, esa crisis industrial que ya se ha denunciado en multitud de ocasiones, ¿qué radiografía hacen ustedes desde esta Asociación de Empresarios del Ferrolterra del momento actual?
Pues hombre, estamos viviendo un momento complicado, pues que ya llevamos meses arrastrando y la verdad, aunque la situación agravada por la pandemia quizá empieza a mejorar un poco, pues si la comarca sigue en una situación bastante crítica, ¿no? Teniendo en cuenta que la carga de trabajo en el astillero sigue siendo mínima y no parece que empiece a la tendencia al alza hasta el año que viene, por lo menos, pues seguimos en una situación bastante complicada.
¿Cómo ha afectado esta situación a todas las empresas y empresarios asociados a su entidad? ¿Se han quedado algunos por el camino en estos últimos meses?
Hombre, quizá estos últimos meses pues hay empresas que están en situación complicada y que si esto se alarga más, pues quizá lo tengan difícil, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que las que han conseguido llegar hasta aquí, aunque ahora están en ese tramo final de resistencia, esperemos que sean capaces de continuar adelante las que están en situación más crítica en estos momentos.
Yo le quería preguntar también si las diferentes soluciones dependen únicamente de las administraciones, porque muchas veces se pone el punto de mira en la administración local, en el ayuntamiento, en la Xunta de Galicia o en el gobierno central, o la iniciativa privada también está retraída. ¿Qué se podría hacer? ¿Por dónde cree usted que pasan las soluciones?
Hombre, el peso de la administración es básico, sobre todo en nuestra zona, donde nos ha coincidido ahora en estos últimos periodo en que el cierre de la central térmica de Astano, perdón, de Endesa,
sí.
Nos ha venido a complicar todavía más la situación a toda la comarca. Entonces, por supuesto que la iniciativa privada es importante, pero tiene que haber una colaboración importante por parte de las administraciones para compensar cosas que no dependen de las empresas, sobre todo de la pequeña y mediana empresa.
¿Qué se podría hacer para atraer a la iniciativa privada a estas nuestras comarcas, con todo el potencial que tenemos?
Hombre, en principio, tratar de que todas las infraestructuras básicas que se llevan tiempo demandando, pues estuviesen operativas y fuesen efectivas lo antes posible, ¿no? Todo el puerto, el astillero, pues todas esas opciones pueden ayudar a mejorar la situación, claro.
Señor Torreiro, ¿qué beneficios tiene adherirse a la Asociación de Empresarios de Ferrolterra y de qué manera trabajan ustedes para mejorar social y económicamente nuestro entorno?
Bueno, intentamos poner en contacto a la pequeña y mediana empresa, sobre todo, pues con la administración, en darle acceso a cursos necesarios para la actividad diaria y después un poco servir de punto de puesta en común de ideas y de opciones para poder colaborar entre todos e intentar que la cosa avance lo mejor posible.
¿Tienen ustedes respuesta por parte de la ciudadanía, de esos cursos, respuesta por parte de las empresas?
Sí, hombre, depende muchas veces del tipo de cursos que se saquen. Ahora mismo, por ejemplo, nos están en estos meses próximos están planteados cursos de prevención de riesgos laborales en distintos sectores y, por ejemplo, esos cursos que tienen una afluencia bastante importante. Después hay cursos a veces enfocados a la inserción laboral, pues lo mismo, también suelen tener bastante buena acogida. Entonces, en principio, pues todo lo que se va planteando se va intentando enfocar a las necesidades de cada momento.
Ya para finalizar, si tuviese usted delante a todos los asociados, empresarios de nuestro entorno, ¿qué mensaje le gustaría transmitirles en este momento?
Bueno, en principio, pues un mensaje de ánimo, porque sé que todo el mundo lo ha pasado mal en esos últimos 2 años. Y entonces, pues por lo menos que se vea que el futuro siempre, lo que nos espera de aquí en adelante, pues no va a ser peor que todo lo que hemos tenido que pasar, y que esperemos que esto nos sirva para reforzarnos y para continuar con más fuerza.
Señor Torreiro, presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, gracias por atendernos y por darnos esta visión de lo que está sucediendo en este momento actual entre el sector empresarial. Saludos.
De acuerdo, muchas gracias. Saludos a todos.
Puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Que acaba el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas.
Todavía nos queda el último tramo de este programa. Hasta las 2 de la tarde estaremos con vosotros y en los próximos minutos nos dirigiremos al Ayuntamiento de San Sadurniño para hablar con su alcalde, Secundino García Casal, sobre diferentes problemáticas que también están afectando a este ayuntamiento.
Ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces piensas que no hay.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, el señor don Antonio Rivera Teijeiro, viudo de doña Carmen Permuy Bamonde, falleció a los 94 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos, Manuel Ángel y Esther, fallecida, hijos políticos, nietos Noemí, Adrián, Jaime y Paula, nietos políticos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Emilia Vilar Salgado, conocida como Miluca, falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su familia y amigos ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana jueves en el cementerio municipal de Fene con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Fene de San Salvador. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Si te encuentras frente al silencio.
Dirigímonos nos vindeiros minutiños a to concello de San Sadurniño. Alí están preocupados por dous temas principais. Pola suspensión do itinerario de letras no CPI deste municipio ao comezo deste curso escolar. E por outra parte tamén a alerta que está ocasionando o estado que presenta o río Xuvia. Estímase que o barro que levan as augas en suspensión pode proceder da canteira das viñas en Asomozas. Imos a charlar a continuación co rexedor de San Sadurniño, co nacionalista Secundino García Casal. Benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Alcalde, estímase que o río Xuvia está afectado, o paso polo voso concello, por augas que baixan nun estado que non é o normal, con restos de ese barro en suspensión. Vosotros xa alertachedes á Guardia Civil, non? Que está a suceder?
Sí, bueno, é unha cuestión, unha preocupación que xa ven desde tempo atrás, desde que se abriron unha canteira, precisamente augas arriba, nun afluente do Xuvia, un río que pasa por un sitio que se chama Amido, aquí en San Sadurniño, é que cando hai choivas fortes, pois o que fai é arrastres, o que enturbiar totalmente a auga. Isto veuse agravado, que é unha cuestión que xa o propio vecindario afectado pertencente a Somozas pois xa ven denunciando desde hai un tempo a esta parte, agravado desde que a mesma empresa abreu ou está en trámites para abrir outra canteira no concello de Somozas, unha canteira que as vertentes veñen para un río que pasa por divide a Somozas e San Sadurniño e afluente do río Grande de Xuvia.
¿Hay preocupación por parte de la población?
Sí, hay preocupación porque estamos falando dun río que está incluído na rede Natura. Estamos a falar do afluente este do río Grande Xuvia, que era un río cristalino, un río que os que coñecemos esa zona, pois pues, é un río que unha zona que dá gusto pasear, unha zona que ves con un río con augas totalmente limpas, que dun tempo a esta parte pues, está sufrindo as consecuencias de actividades mineiras sin o debido control ambiental que ten que ter, non?
Alcalde, cales son os procedementos unha vez se interpón esa denuncia ante a Garda Civil?
Bueno, eu entendo que as autoridades con competencias en augas, en calidad de augas, pues, o que teñen que facer é seguir os cursos dos procedimentos estes evitar que se repitan estes episodios, non? Non se pode dar por feito de que isto ten que ser un castigo periódico que temos que padecer a veciñanza, non? Isto hai que resolverlo de unha vez por todas e hai que exigir responsabilidades a que nos teña facer cumprir a legislación. A legislación é clara neste aspecto. Non pode decir unha actividade, non pode significar que mates a vida dun río, non?
De momento non hai especies afectadas, entendemos.
Non creo, nestes momentos non creo que aínda haiba especies afectadas, pero non é a primeira vez que hai, non? Houve uns vertidos hai menos dun mes no que sí que apareceron principalmente de Moche para arriba, pero algún peixe tamén apareceu na zona de San Sadurniño, o limítrofe con Moche, de peixes mortos, non? Supoño que as autoridades competentes estarán actuando identificando de onde veñen eses vertidos que sí que mataron peixes, non? Neste caso, os vertidos destes días pues son as escorrentías das choivas torrenciais que houve nestes días, que o que fixaron foi toda a terra que estaba movida pues, arrastrada para o río, non?
Alcalde, imos a falar de educación neste caso, porque este pasado lunes a Consellería de Educación pois trasladoulle ás familias deses nenos que xa cursan cuarto da ESO os diferentes itinerarios nos que poden escoller. O colexio deste do voso municipio pois ten hasta este nivel de ensinanza, comunicoulle ás familias que se elimina ese itinerario de letras porque non había ese cupo suficiente de alumnos, tan só dúas matrículas. Cale ora a alternativa que teñen estas familias para conciliar a súa vida familiar cos estudos dos máis pequenos e onde deberán acudir a cursalos?
Bueno, pues isto é consecuencia evidente dos recortes que está padecendo a educación, recortes en moitos casos encubertos, negados porque ten a competencia que é a Consellería de Educación, non? É dicir, hasta agora, habendo docentes nos propios centros que poideran impartir esas asignaturas optativas, pois o que se facía era permitir, aínda que na norma puxera que había que ter un mínimo de alumnado, non? Se había docentes no propio centro que poideran impartir esas materias que son optativas, pois permitían que seguira que dar esa optativa, non? O que fixeron foi un cambio de interpretación e ser inflexibles na cumprimento da norma. Sempre que non se cumpla o número de alumnos que día a norma, que decía a norma, pois xa non se permite dar. Iso, a consecuencia disso é que principalmente nos concellos rurais, nos colexios enclavados nos concellos rurais, o que se fai é un dereito que ten a xente, un dereito que teñen o alumnado de facer unhas optativas as que consideren máis acaídas as súas expectativas nos estudios no futuro, pois que non nos permiten facelas, algo que cambien de centro. Claro, cambiar de centro nun concello onde só hai un colexio é imposible, non tens transporte, non tens comedor, non tens os servicios que tens no colexio de referencia, no colexio no que estás matriculado, non? Por lo tanto, consideramos que é un ataque frontal, un ataque de cheo aos dereitos que temos as persoas que vivimos no medio rural, que queremos vivir donde nacemos e queremos que os nosos pequenos poidan seguir estudando donde teñen que estudar, que é no colexio de referencia do seu concello, non?
Segundino García Casal, moitísimas grazas por falarnos destes temas. Saúdos, boa tarde.
Unha
Pueblemanía? ¿Estás ahí? Os creéis tipos duros, ¿verdad? 20 más 20% de descuento en todos los dormitorios juveniles solo durante 30 días. Creo que alguien se está volviendo más loco que yo.
Mueblemanía, nuestros mejores precios a final de año. En Coruña, calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, polígono de la Gándara, frente a Alibebé.
¿Abogado? Con Mueblemanía hemos topado.
Es un monte a Madeira para vender. Llámanos. Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira o mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Afago, centro de día, atención personalizada e individualizada con el mejor equipo profesional para el cuidado de tus mayores, cuidado integral, instalaciones y servicios adaptados. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Seguís escuchando todo lo que te interesa en la cadena COPE y te lo sigue contando nuestra compañera Pilar García Muñiz. Que pases muy feliz tarde. Hasta mañana.